la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá en el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Bronzeville, les da la bienvenida en esta noche de domingo 29 de noviembre, hoy 7:40 de la noche, a una transmisión más en vivo y en directo desde nuestra iglesia en la ciudad de Bronzeville, Texas. Nos ponemos en pie acá en nuestra iglesia y tomamos nuestras Biblias, haciéndolo por favor en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, solamente leyendo el versículo 10. Hemos titulado el mensaje de esta noche, nuestro objetivo, las almas perdidas, lo que hacemos, lo que planeamos, lo que proyectamos, lo que pensamos hacer en la iglesia, en el presente y en el futuro, tiene que ser siempre y toda la vida pensando en las almas perdidas. Esto fue el corazón de Dios, este es el palpitar del corazón de Jesús. Esta es la razón y el motivo principal de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer todos, por favor, de una forma fuerte, solamente el versículo 10, y luego pedimos la bendición del Padre. Y dice así el Señor en su palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos de todo corazón que bendigas esta porción leída, el mensaje de esta noche, que los corazones puedan estar totalmente atentos al consejo y a la instrucción tuya. Y sobre todo, deseamos, por sobre todas las cosas, que tu palabra no regrese a ti vacía, tanto acá en el templo, como para que pueda tener efecto en la transmisión de la radio y en transmisiones futuras. En el nombre de Cristo hemos orado a ti, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Después de la Santa Inquisición, cuando termina el año 1500, pasa un momento muy importante, un parteaguas. Llega lo que se llama la Reforma. Allá en el año de 1517, por el doctor Martín Lutero, él establece, clava 95 tesis en la Catedral de Gutenberg, una tesis donde hablaba sobre un versículo clave, que es el versículo de Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. Después de esto hay un contraataque del sistema religioso en contra de esta reforma y se llama la contrarreforma. Y de ahí aparecen las cruzadas. Y después aparece en los años 1700, considerado entre el año 1700 y el año 1800, considerado como los mejores años en la historia del cristianismo. A esta etapa se le llama The Great Awakening, en inglés. En Church History se le llama el Gran Despertar, se le llama el Gran Avivamiento, The Great Revival. Algunos historiadores dicen que si estos hombres que vivieron en esa temporada, como los grandes Charles Finney, como Charles Spurgeon, como Hudson Taylor, David Livingstone y los grandes de la historia, y John Wesley, uno que dijo: no tienes otra cosa más que hacer en la vida que ganar almas. There's nothing else to do, but do soul winning. Go soul winning. Love soul winning. El objetivo de nuestra iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿Representaremos un estorbo para un proyecto de la ciudad? ¿Este edificio estará estropeando algún proyecto futurístico de la ciudad? ¿Somos nosotros una agencia de beneficencia? Ayudamos, socialmente ayudamos, pero no es el propósito ni el objetivo primordial. ¿Somos nosotros un centro de adoración? En cierta forma, sí. Nos reunimos, adoramos y cantamos, pero esta iglesia no es un centro, o el objetivo primordial no es adorar a Dios. Lo hacemos, y lo hacemos de corazón y dentro de nuestras facultades y de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades. Tratamos la manera de hacerlo lo mejor posible. Somos una familia, Somos un centro de, en realidad, de acopio de sentimientos y de pasiones, pero no es el objetivo primordial por lo cual nosotros existimos. El objetivo primordial de haber establecido una iglesia y la razón fundamental de la venida de Cristo a este mundo es buscar a las almas perdidas. Todo lo que podamos hacer. Muy bueno, por malo, por mediocre, por excelente que lo hagamos, no es en realidad la principal piedra del ángulo, sino que nosotros existimos como iglesia y la razón por la que existimos acá es por las almas perdidas. Si existimos para otra cosa, shame on us, porque no es el motivo principal. John Wesley, uno de los grandes de la historia, que compartía ese ferviente deseo de muchos, no era el único que pensaba así, dijo: no tienes otra cosa más que hacer, más que ganar almas. Con ese ferviente deseo que fue contagiado a cantidades de personas, los nombres podrían ser muchísimos, algunos quizá muy pobremente pronunciados por mí, otros tal vez confundidos los nombres o los apellidos o las fechas, pero no tiene sentido esto. Estos hombres vivieron en una época crucial, vital, en la historia del cristianismo, en la historia de la raza humana. Y algunos de los historiadores han llegado a decir, y se han atrevido a decir esto, que si esos hombres hubieran vivido 100 años más, hubieran ganado a todo el mundo para Cristo, literalmente. Porque estos cristianos sí vivieron el cristianismo como debía de vivirse. Ellos eran 24-7, 365. ¿Qué es eso, pastor? ¿Número telefónico? No. 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. No tenían otra cosa más que hacer. No había otra pasión más grande en la vida que predicar el Evangelio. Y hoy en día, mire qué tristeza. Mire, yo no quiero jugar de super persinado ni de super espiritual. Pero hoy en día hay cosas que la iglesia cristiana está haciendo que a un pastor consciente, que le digo, apasionado por lo que se hace, el deseo de existir por la predicación de las almas perdidas o la ganada de las almas perdidas, es muy fácil que un pastor puede detectar fácilmente cómo el secularismo se está metiendo a la iglesia. Hoy llega a la iglesia y ha cedido ante tantas cosas. La iglesia ha cedido ante tantos proyectos y ante tantos métodos que se han metido a la iglesia. Ay, es increíble cómo que hay cristianos hoy en día que estemos inmersos y que estemos empapados y apasionados con cosas de poder ser mejores nosotros. Hay un libro por ahí que escribió Dale Carnegie, excelente escritor, y se dice, el título, ¿cómo ganar amigos? El libro me parece, no solamente el tópico, el libro me parece interesante, que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener una habilidad de poder ganar amigos. Pero, ¿saben una cosa? ¿Por qué no escribimos más cómo ganar almas para Cristo? Ay, hoy en día, los grandes consorcios, los grandes centros turísticos en el mundo, los grandes hoteles de gran turismo, son escogidos ahora para congresos a nivel mundial, donde hay los cerebros, los economos, los científicos se reúnen para poder decir, bueno, va a haber un congreso de médicos. Se van a reunir los oncólogos y cada uno de los oncólogos van a aportar su idea, su inquietud en la medicina para poder buscar y parar ya esta enfermedad que está causando 45,000 muertes en el año en el continente americano, el cáncer. Y si la cifra es muy baja y me equivoco y me dice, pastor, usted está mal informado, pues le pido disculpas. Porque en realidad es muy posible que sea más. Es muy posible que sea más. Entonces es importante que los médicos, que los oncólogos se reúnan para ver y buscar la forma de cómo hallar algo que pueda parar el cáncer. Congresos, por ejemplo, donde los médicos van y descubren toda esa la nueva tecnología y la nueva maquinaria que existe para poder ser un mejor médico, ser más eficiente, ser más efectivo. Hoy aparecen las grandes empresas cómo ser un mejor empresario, cómo elevar tus ventas, cómo ser un mejor ejecutivo, cómo poner a trabajar a tu gente, cómo motivar a tus empleados a que sean mejores empleados. Hoy nos ponen, por ejemplo, a nosotros, mire, how to make money. How to work from your house and make a lot of money. Hay gente inteligente que te dicen del internet, usted no necesita salir de su casa. Desde tu casa tú puedes hacer $120,000 en el año, aside, aparte de lo que ya tienes como ingreso. Por ahí surgió hace unos cuantos años, y no es la primera vez, surgió una idea y se metió en el distrito escolar de aquí, de la ciudad, donde habían unos pícaros y unos oportunistas, y empezaron a meter ese sistema llamado la pirámide. That's a scam. Eso es ilegal. Donde miren y dicen, ay, quiero que tú participes y que pongas tu mes, tu salario del mes, y pues mira, y somos 18 los que vamos a participar, y este dinero lo vamos a poner nosotros en el banco, en una cuenta, la vamos a congelar, y entonces después de esto, al 19 mes, te corresponde a ti. Al 19 mes ya se perdió el que se llevó el dinero. En Guatemala, el distrito escolar maneja también lo que se llama un cuchubal. Cuchubal es cuando usted dice, mire, hay un porcentaje y cada maestro de su salario aporta un porcentaje. Y dice, esto es lo que a mí me corresponde. Entonces, todos los maestros, que somos 35, somos 40, de aquí del barrio, de la colonia o del departamento, y nos metemos, y al 35avo mes, usted va a recibir cantidad de plata, porque meten ese dinero en una cooperativa y te está ganando intereses. Mire, qué hábil es la gente. Mire, es brillante la forma como aparecen un montón de sistemas. ¿Por qué? Porque quiero hacer amigos, quiero ser un mejor empresario, quiero ver cómo puedo elevar yo mi nivel de ventas. Hoy los grandes entrenadores en el mundo no ganan los juegos físicamente. Los juegos se ganan con tácticas y con sistemas estratégicos. Hoy los entrenadores de Latinoamérica y de nuestros países, uy, se quieren ir a Europa, y van a Holanda, van a Alemania, van a Italia a recibir cursos de entrenador, talleres y un montón de estudios para poder regresar y agarrar un equipo y hacerlo campeón. Pues los partidos no se ganan, la mayoría de los partidos no se ganan jugando físicamente, ni bruscamente, táctica. Cansemos al equipo. Metámosle más defensas, cerremos la media cancha, desarmemos, ocupemos y neutralicemos a tal jugador, y una vez neutralizado tal jugador, ya con eso ganamos nosotros el equipo, etcétera. Y qué triste que la iglesia, pero qué pena, de veras, que la iglesia no piense en esto. Qué triste que la iglesia están pasando, pero por encima de su cabeza, todo este tipo de cosas que suceden, y la iglesia no quiere ser mejor. Church don't tend to be better. La iglesia no le importa poco. Y nosotros estamos, oiga esto, nosotros no estamos en el saving business. No estamos en el sending business. Nosotros no estamos en ahorrar, sino que estamos en enviar. Y mientras más cantidad de personas se encuentren al frente y estén en la trinchera y en el campo misionero, estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. El interés de nuestra iglesia tiene que ser ese, las almas perdidas. Procuramos que al momento de cantar, meterle un poquito de canela, meterle un poquito de salsita, algo alegre, algo simpático, jovial, algo que en realidad nos motive a estar en la iglesia. Tratar la manera de que los cultos sean agradables, sin perder el respeto, la reverencia y la forma conservadora de ser de nuestra doctrina y teología. Pero tenemos que pensar en esto, que el objetivo de nuestra iglesia, todo lo que hagamos y lo que estemos por hacer en los próximos años, tiene y debe ser las almas perdidas. Por eso, Jesucristo está diciendo, el evangelista San Lucas menciona, inspirado por el Espíritu Santo, dice, que la obra del Hijo, el Hijo del Hombre, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hablando de esto, a ver cómo está. A ver quién fue el primero, el huevo o la gallina. A ver, ¿quién es el que anda detrás de quién? ¿El ratón anda siguiendo al gato o el gato anda siguiendo el ratón. Porque este es el gran problema y no nos hemos nosotros definido verdaderamente cuál es el trabajo de la iglesia. El punto número uno, hermano Saldaña, regálenlo. Somos nosotros los obligados en andar en búsqueda de ellos. ¿Quiénes ellos, pastor? Los perdidos. ¿Quiénes ellos, hermano? Los inconversos. ¿Quiénes ellos, pastor? Los que no conocen de Jesús. Ellos no están obligados ni, oiga esto, y le voy a decir una cosa muy curiosa. No hay un pasaje en la Biblia que le diga Cristo y Dios o el Espíritu Santo a los pecadores y le diga, vayan a la iglesia y sálvense. Pero sí hay cientos de pasajes donde Dios y Cristo y el Espíritu Santo le dice a la iglesia, vayan y busquen a los perdidos y sálvenlos. Chéverísimo, ¿no? Que nos quedáramos aquí sentados. Y por un acto de inercia y un acto de casualidad, o que Dios empiece a congraciarse con nosotros. Porque es una iglesia cero pecado. Es una iglesia muy llena de santidad. Una iglesia donde todos participamos en todo. Una iglesia donde todos nos amamos los unos a los otros. Y dice Dios, yo los voy a bendecir. Que se queden ahí. Y les voy a llenar su iglesia. Wrong. Totalmente equivocado. Vea conmigo, por favor, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo, Evangelio. Este pasaje, por favor, no me le diga que es trillado. No me le diga, por favor, que este pasaje es el más leído o el más usado. Sí, pero es el menos obedecido. Es el pasaje más leído, menos entendido y menos obedecido. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, se trata de nosotros como iglesia ir detrás de ellos. Le voy a contar con todo cariño y quiero compartir con usted no ciertas frustraciones, sino que llego a un momento donde yo digo, wow, qué bárbaro. Todas las veces que hemos venido a visitarle, todas las veces que hemos hecho esto, y esta gente no responde. Más adelantito se lo voy a decir. Mire, vea conmigo el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señoras y señores, yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, a ustedes los 11 apóstoles que han quedado, que representan la iglesia cristiana, les digo, por tanto, id. No les digo que se quedaran. Por tanto, id y hacer discípulos. No les digo a una nación, les digo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, punto, amén, punto. Se me olvida. Siempre les cuento a los hermanos del seminario la forma insistente del hermano Romeo Martínez, mi maestro en el seminario, que este versículo había que aprendérselo con puntos y punto y comas, y no solamente aprendo de memoria, sino que darnos por entendidos que esto era prácticamente lo que Dios quería que la iglesia hiciera. Ahora, no existe, se lo digo sin mentirle, y Dios es testigo, y con la palabra de Él en mis manos y en este lugar santo donde estoy predicando la palabra, no hay un lugar en la Biblia, no hay un pasaje en la Escritura, en los 66 libros de la Biblia, en los 39 del Antiguo Testamento y en los 27 del Nuevo Testamento, donde aparezca que le dice Dios a los pecadores, vayan a la iglesia, siéntense, escuchen el mensaje y sálvense. No hay. En cambio, sí hay muchísimos pasajes, cantidad de textos, donde Dios le obliga, donde Dios le insiste, donde Dios, una vez más, le repite muchas veces a la iglesia que vaya detrás de los perdidos. Con el éxodo que hemos tenido en nuestra iglesia, éxodo sano por dejar partir un montón de hermanos para que vayan a poner sus misiones y sus iglesias, con esta idea de ver espacios vacíos en los cuatro cultos, se nos vino la idea el año pasado de ir a evangelizar a otros lugares y volver otra vez a retomar y volver a llenar la iglesia, y que los espacios vacíos que dejaron los hermanos que se fueron a sus propias iglesias fueran otra vez a llenarse. Usted viene aquí el día miércoles, hoy mismo, usted ya va a encontrar 18 o 20 personas de rostros distintos. Que Dios es fenomenal, oye. Dios es maravilloso. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia a poner sus propias misiones, sus propias iglesias? Y Dios sigue trayendo personas nuevas a la iglesia. Es increíble. Porque nos hemos encargado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No hay ningún pasaje donde le dice a la iglesia, quédense, yo le voy a mandar a los pecadores y ellos se van a salvar. Pero sí hay muchos pasajes donde dice a la iglesia y le obliga a la iglesia a que vayan y los pueda ganar. Hermanos, es un privilegio que tenemos nosotros. Es algo maravilloso que tenemos nosotros. ¿Sabía usted? Recuerdo hace mucho tiempo un predicador que dijo, y él todavía hizo la salvedad, con el perdón debido y con todo el respeto, dice. Yo siento, dice, que Dios se equivocó al haberle entregado la gran comisión a nosotros los hombres. Porque si Dios le hubiera dado la gran comisión a los ángeles, la gran comisión ya la hubieran cumplido, porque los ángeles no tienen otra alternativa. Los ángeles no pueden decidir. Los ángeles tienen obligadamente que obedecer. A los ángeles en el Antiguo Testamento les asignó un trabajo. En el Nuevo Testamento tienen otra asignatura. A un ángel le dijo, por favor, ve e interrumpe el silencio. Allá con Zacarías y con Elizabeth, allá en el templo, y anuncia que va a tener un niño. A otro ángel viene y lo manda y le dice, mira, anuncia que viene esta destrucción. A otro ángel viene y le dice, mira, anuncia y di que viene Jesús el que van a nacer. Hay otro ángel que está por ahí destinado para tocar la trompeta para que Cristo descienda del cielo. O sea, no pueden decir, no puedo, no quiero. Pero nos lo dio a nosotros. Nos confirió ese privilegio, ese honor. Y Dios dice, no. No se lo voy a dar a los ángeles, y no se lo voy a los profetas, y no se lo voy a dar a la iglesia. He trusted us. Jesucristo nos confió tremendamente lo que más quiere, las almas perdidas. And we're not doing it. Y no lo estamos haciendo. Y ojo, por favor, con esto, y quiero que los hermanos que escuchan por la radio, estoy hablándole a una congregación en esta noche, que vivimos solamente para esto, para evangelizar. Que vivimos solamente para esto, para proclamar el evangelio. Es muy probable que algún pastor escuche en esta noche, o algún hermano, y dice, esto es lo que falta en mi iglesia. O sea, no tenemos ningún problema con esto. Esto es un idioma que los hermanos que están sentados en la congregación esta noche, lo entienden perfectamente, lo han escuchado, lo viven, lo practican. Y lo digo con mucho orgullo, todos los días de la semana. Todos los días del mes. Y lo practicamos todos los días del año. ¡Qué bendición, ¿no? ¡Qué tremenda bendición! Ahora, es un privilegio que Cristo nos ha conferido. Que lo que estamos haciendo, los que no quieren, los que se resisten, los que se acobardan ante esto, están haciendo las cosas al revés. Y es obvio los resultados que tienen. Sus iglesias raquíticas. Sus iglesias con problemas económicos. Sus iglesias con problemas internos eclesiásticos. Pienso yo, sin temor a equivocarme, que una de las razones que en esta iglesia no hay problemas es porque estamos ocupados. No tenemos tiempo para pelear. No hay. Porque estamos ocupados. We're doing the main thing. Estamos haciendo la cosa principal. We're doing the first thing first. Por eso no tenemos tiempo para otra cosa. Que las almas se están salvando, la gente está llegando. O sea, ¿qué voy a criticar? ¿Qué voy a censurar? Si el objetivo de la iglesia es evangelizar y lo estamos haciendo, y muy bien, entonces ¿qué puede criticar? Otro escritor dijo que el cristiano que no evangeliza, que el cristiano que no gana almas, es una tierra fértil, es una tierra sin fruto, es un árbol muy frondoso, con ramas muy largas y grandes, con muchas hojas, pero sin fruto. Venga conmigo, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 16. Le voy a decir esto, mire, oiga esto. Esto es interesante. Ahorita le voy a tocar su corazoncito. Y le voy a tratar la manera de motivar, lo voy a tratar la manera de animar. Y que, por favor, lo que está haciendo y que le gusta y que usted ve resultado, no lo deje de hacer por nada del mundo. Capítulo 15, 16 de Juan. Mire, cristiano que no gana almas, cristiano que no se reproduce, es un cristiano que es una tierra así, estéril. una tierra que no produce, es un árbol lleno de ramas y rodeado y saturado de hojas, pero que no da fruto. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Clave, ojo por esto, escuchen hijos, chicos, muchachos, escuchen esto. 15:8. Mire qué interesante. Mire qué interesante. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto dice? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Mis amados, no se trata de ir a traer gente a la calle para meterlos con un embudo y apuro, para pura fuerza, en una denominación. A mí me han dicho algunos hermanos: pastor, usted es bien atrevido, porque usted predica y al momento de la oración, y usted le dice a la gente: mire, acepte Cristo, y si quiere ya no venga. Si, es que si de eso se trata. Si yo no estoy promoviendo mi iglesia, yo estoy promoviendo el reino de los cielos. Yo estoy poniendo lo más importante para esta gente que no conoce de Jesús, es abrazarse de los pies de Jesús, recibirlo como su Salvador, no de hacerse miembro de la iglesia. Yo no persigo que se bautice, lo hago. Pero no lo hago para reportar, para que aparezca en la convención que se convirtieron y se bautizaron 200 y pico de personas en un año. No lo hago por eso. O sea, se hacen esas cosas porque en realidad es parte del seguimiento del cristiano. Mire, para poder tener contento a su papá, y para que el padre le dé a usted o la mamá le dé a usted lo que usted quiera en la vida, le voy a decir una cosa. Keep your dad's heart happy and you can have anything. Mantenga el corazón de Dios, su padre, contento. Y por eso dice en el 16: y pedís todo lo que querráis. Repito, no le estoy mintiendo. ¿Se recuerda? Mire, ¿se recuerda usted que cuando íbamos a la iglesia católica? Y con todo respeto digo esto, verdaderamente, porque se merece respeto. Pero cuando pasa el diácono, o pasa el sacerdote, o la familia, o la persona invitada, y se le da en la porción de la Biblia para leer de ese día, cuando esa persona cierra la Biblia, ¿qué dice? Y esto es correcto. Esto no es un invento del pastor. This is not a gimmick. Esto no es algo así. Ay, el pastor no está diciendo esto, nos está engañando, nos está manipulando. Ojo, si usted tiene contento el corazón de Dios, usted tiene lo que quiera. Se lo voy a repetir, 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Punto y coma. Ok. Aquí viene lo bonito. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Se da cuenta. Un guiño así, con el ojo a Dios, Señor. Estamos ganando almas. Otra vez 25 mil en el año. Y dice Dios, eso mantiene mi corazón contento. Hay cositas que no me gustan que vos tenés. Hay áreas de tu vida que afean tu vida y que afean tu testimonio. Yo me voy a encargar de quitarlas. Yo me voy a encargar de trabajar en tu vida. De dejarte, mira, como relojito suizo, ¿oíste? De que andes como de esos caballitos de la Budweiser. Cositas que no me gustan, cositas que están por encima, cosas que no te lucen. Me gusta cómo trabajas. Produces muchas almas para mi reino. Pero hay cosas en tu vida que no me gustan, de esas yo me voy a encargar. Porque produces. Mantienes mi corazón contento. Estás trayendo almas al reino. No se trata de traer gente a que abracen una denominación. No se trata de que tengamos que competir nosotros con otra iglesia. Porque aquellos están ganando más y porque la iglesia creció. No, no. ¿Sabía usted que el día de ayer, gracias a la hermana Diane, gracias al hermano Carlos Recio, el día de ayer, inclusive hasta Carlitos, mi hijo, vino, se preparó el bautisterio y vinieron unos hermanos, como unos 16, 18 hermanos, de una iglesia que no es bautista, una iglesia de las asambleas de Dios que no tienen bautisterio, y nos prestaron el bautisterio para bautizar como 7 u 8 hermanos. Gloria a Dios. Para eso fue el bautisterio, para bautizar cristianos, no para bautizar bautistas. Pastor, préstenos sillas. Sí, hombre, ahí está. Pastor, mire, tiene un micrófono. Ay, sí, hombre, ahí está. Sí. Hermanos, ese es nuestro objetivo. Es las almas perdidas. Otra cosa, entendamos esto y vamos bajando en Romanos 1, 13 al 15. Por favor, entienda bien esto, compréndalo, y lo digo con todo cariño. Yo sé que usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Mire, hermano, usted y yo somos herramientas de Dios. Somos los instrumentos de Dios. Somos los medios que Dios está utilizando para que las personas vengan al conocimiento de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Miren lo que dice esta porción tan linda. Vea, qué lindo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir. Recuerda que en el primero habíamos dicho que somos los que tenemos que ir detrás de ellos. No ellos que vengan para acá. Y Pablo dice, me he propuesto muchas veces ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, esto es lo que tenemos que hacer, pronto, estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La misma disposición. El mismo deseo que tengo de ir a predicar aquí, debe de ser allá. Siempre les he comentado yo esto a los hermanos. A mí me enseñaron, cuando estaba en la clase de homilética, en el seminario allá en Golden Gate, que nos metían a nosotros en cubículos, encerraditos, solitos. Y el maestro de homilética nos decía, traiga 5 sermones y usted tiene 200 minutos para predicar los 5 sermones. Enciérrese, nadie lo va a oír, yo no lo voy a estar viendo, yo no lo voy a calificar. Y un cubículo como de unos, 3 metros por 4 de ancho. Ahí encerraditos. Entonces sería 12 metros cuadrados, 10 por 13. En pies, ¿verdad? Ok, entonces 130 pies cuadrados. Vaya, veníamos solitos, encerrados en el cubículo. Y ta, 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 como loco. Y nadie me miraba y dije, ¿para qué voy a echarle ganas yo a esto y ponerle más crema a los tacos si ni me va a calificar? Porque nos fueron preparando. Nos fueron preparando para poder predicar ante 5, ante 10, ante 15, ante 1000, ante 5000. La misma adrenalina, y esto es, mire, se lo pido al Señor de todo corazón. Que la misma adrenalina que fluye conmigo el domingo a las 11:30, el miércoles, que es el culto más grande, es la misma adrenalina que fluye en mí el viernes en la noche o en el culto a las 7 de la noche. Por respeto a ustedes. Aquí es más best. Doy lo mejor de mí. Vengan 15, vengan 1500. Doy lo mejor de mí. Somos herramientas de Dios. Un trabajo asignado a nosotros. Nosotros somos los colaboradores de Dios. Se recuerda que cuando Pablo, somos los instrumentos de Dios, cuando Pablo iba hacia Damasco, cuando Pablo iba allá rumbo con aquellas cartas autorizadas para matar a los cristianos, vino una luz del cielo y lo bota al suelo y la voz habla con él y le dice, hey, Saulo, Saulo, ¿y qué onda con vos? Le dice. ¿Y qué está pasando contigo? Mira, dura cosa estas cosas contra el aguijón. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Señor. Le dijo, levántate y ve hacia tal calle llamada derecha y entra a una casa y ahí va a estar un hombre llamado Ananías, el cual te va a imponer las manos, se van a abrir tus ojos, se te va a quitar esa ceguera, te van a bautizar. Y le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido es este para predicar el Evangelio delante de reyes y delante de príncipes. Hermanos, ustedes y yo somos eso. Dios cuida sus herramientas. El mecánico cuida sus herramientas. Ahí andan llorando por una escalera. Porque claro, porque es su herramienta, pues. Es su herramienta. con eso trabaja. Aquí tenemos un hermano que es mecánico, tiene un taller. Mire, présteme el cargador de batería. ¿Cómo lo voy a cargar? Y viene un carro que necesita y pierdo yo negocio. Y Dios dice, ellos son mis herramientas, los tengo que cuidar. Porque por medio, ¿sabía usted? Le voy a decir esto, le parezca correcto o no, y no vaya a pensar que esto es una herejía. ¿Sabía usted que ningún ser humano se puede convertir si no es por otro ser humano? Mire qué lindo. Mire qué lindo. La gracia de Dios en nosotros. Nadie se puede convertir, ningún ser humano, no se puede convertir si no fuera por la participación de otro ser humano. Ese ser humano es usted. Usted es un instrumento. Nosotros somos los testigos de Dios. Nosotros somos los representantes de Cristo. Nosotros somos los embajadores del reino de los cielos. Y por último, quiero decirle a esta muy querida y muy amada iglesia, mis amados hermanos, este es nuestro oficio. Por eso existimos y por nada más. Desde que yo llegué aquí hubo un trabajo de cereo. ¿Qué es eso, pastor? Los que conocen de armamento, los que conocen de fusiles, siempre hay algo que se dice, hay que cerear o poner a cero las miras telescópicas. Aquí comenzamos de cero y establecimos una ruta, ruta que nos hemos trazado y ruta que nos ha llevado a buenos puertos. El momento que nos desviemos, vamos a naufragar. Lo más importante, aquí no existe esta iglesia para otra cosa más que por las almas perdidas. Se trata de ganar gente para Cristo. Aquí yo me tuve que vestir de Santa Claus por las almas perdidas. Aquí me tuve que poner un traje de un sacerdote por las almas perdidas. Se trata de eso. Se trata de venir y bueno, el banco de comida, las almas perdidas. Los 21 mil y pico de dólares que vinieron en zapatos, en ropa, en todo esto, ¿por qué? Las almas perdidas. De eso es, mis amados. This is it. No hay otra cosa. Y venga conmigo en Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20, y con esto empezamos a terminar. Mateo capítulo 4, 17 al 20. Y ahorita vienen unas figuras que el hermano Saldaña me va a ayudar a pasar. Señoras y señores, este es nuestro oficio. Dios nos llamó a hacer esto, y esto es lo que vamos a hacer hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Capítulo 4, versículo 17 al 20. Vea lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ese es el oficio de ellos. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué fue lo que hicieron? Dejaron de pescar peces y comenzaron a pescar hombres. Ese es su oficio, como el oficio de estos que le voy a presentar. Quíteme la luz, hermano Saldaña. Sí, exactamente esa luz. Toda. Perfecto. Deme la primera figura, por favor. Ese es el oficio de ellos. En la próxima figura que vamos a ver, espéreme un segundito. Usted no puede ver que estos hombres toscos, que estos hombres atrevidos, tengan la pericia o la habilidad para hacer el próximo oficio, porque el oficio de estos es ser pescadores. Esa es su habilidad. Naturalmente así han sido llamados y ocupados, ya es nato algo que viene en ellos. Deme la próxima figura. Vea esto. ¿Verdad que hay un dicho que dice por ahí, zapatero a tu zapato? El oficio de la iglesia es ganar almas. Aquellos tres hombres que acaba de ver usted ahí en un bote jalando la red, difícilmente tendrán la paciencia, la ternura, la eficiencia para hacer el trabajo que está haciendo este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre está haciendo lo que es su oficio. Él es zapatero. Deme la próxima cita. Este hombre fue a la universidad. Se metió en la facultad de leyes. Leyó todo lo que es el derecho romano, el derecho laboral, no sé qué cosas para empresarial, y se conoce todos los libros, y el Western no sé qué, y aquí y allá, para poder ser un abogado, para poder litigar, para poder defender. Conoce muy bien las leyes, las sabe perfectamente aplicar, quiere defender al cliente que tiene, que le están acusando, o puede ser también un abogado acusador. Ese es su oficio. Y lo hace muy bien. Es un profesional. Vea la próxima figura. Este es un reloj. Está en las manos de una persona que conoce el reloj. Este es un relojero. Que tiene y se pone ese lente, el magnifier, ese lentecito que amplifica para ver con más claridad. Yo me recuerdo que me regalaron a mí un Rolex. Yo, contento, porque andaba con un Rolex, pero al rato me di cuenta que quedó en marzo 19, ¿ve usted? Y a las 3 y 15, por 2 meses se quedó así el reloj. Y yo dije, ¿será porque yo no le doy mantenimiento, no lo sé usar, nunca he tenido uno de estos? Y se lo llevé a un hermano para que me lo viera. Y cuando lo agarró, clink, 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 no, pastor, me dice, este es un reloj chafa, me dijo. Esto no, me dijo, este es marca Patito, me dijo. No era Rolex. Oiga esto, los profesionales, solamente al tomar en las manos lo que conocen, ¿por qué? Porque es su oficio. Y yo así andaba de vez en cuando, hasta con manga corta para enseñar el Rolex. Sonso yo, pues. Este no. Mire, con qué delicadeza agarra la pieza. Vea la próxima figura, esta es interesante. Mire este hombre. Ay, Dios. Además de ser un buen joyero, tiene una labia los joyeros para meterle la joya y que se la lleve y se la vende porque se la vende. Ese anillo va muy bien con usted. Usted tiene una personalidad extraordinaria. El corte del diamante, porque el rosado, porque el gris, que no sé cuánto. Porque mire, esta cuestión que está por acá va perfectamente con usted, con el rostro, con el color de sus ojos. Y usted, es que no tengo dinero, no. Usted no se preocupe, que aquí hay, mire, usted lléveselo ahorita y lo vamos a llamar 42 meses seguidos para que vuelva a pagar, para que venga a pagar, ¿verdad? Pero es su oficio. ¿Sabe que lo primero que hacen los joyeros? Sacan una mantita para no dañar la joya. Sacan esa mantita, una tela muy especial, y ahí ponen tiradito. Tienen su estilo. ¿Por qué? Es el oficio de ellos. Es el oficio de ellos. Y mire este, y con este terminamos. Ese es un trabajo tremendo hoy. La gente que conoce, los sastres. Yo voy, por ejemplo, a la tienda en Dealers. Francisco, el que vende los trajes de los hombres, ese tipo conoce las marcas hoy. Queda muy larga la manga, la faldita está muy rabona. De aquí está muy pegadito, no te preocupes. Y empiezan a marcar sus, y le hace. Y cuando usted regresa y dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Me quedó bien el traje, hermano. Mirá, le digo, no podía ver un trajecito. Mirá, aquí vendemos trajes, no forramos piñatas, ¿verdad? Así que, pero es el oficio de ellos. Lo conocen muy bien. Ayer yo estaba en la pulga, que fuimos a ganar almas con los hermanos. Y hay un hermano de la iglesia que tiene un puesto en la pulga. Y me hice para el lado, donde él vende. Y me senté en la silla. Y miraba pasar la gente. Y yo siempre veo de afuera hacia adentro. Y le dije, mire, brother, déjeme sentarme. Donde estaba en su puesto él vendiendo. Y es otro ambiente. Le dije, no, mejor me levanto. No van a creer, hermano, que tengo mi puesto también yo en la pulga aquí. Y le digo, mejor me voy. ¿Sabe una cosa? ¿Qué gente más paciente hoy? ¿Por qué? Es su oficio. No le busquemos más el tornillo al chicharrón. Ese es el oficio de la iglesia. Ir, buscar y salvar lo que se había perdido. Vamos a ponernos en pie y vamos a ser despedidos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pedimos, Señor, por la salvación de aquellos que no te conocen y sobre todo de aquellos que están cerca de nosotros. Gracias por habernos traído en esta noche. Gracias por hacernos entender y comprender con estas gráficas con tu palabra y sobre todo con la presencia de tu Espíritu Santo, que no tenemos otra cosa más que hacer que ganar almas. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a aquellas iglesias que no se han atrevido a hacerlo. Llena, Señor, de pasión, primero que todo a los pastores y luego a todas las congregaciones, con las ganas de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.